Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí seguimos, acotando cada vez más nuestro espacio de actuación. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este jueves, 16 de marzo de 2023. Vamos gastándole poco a poco hojas al calendario, vamos ganándole tiempo a la temporada, que sin duda, en los próximos días, vamos a entrar en los tramos definitivos de las temporadas, no solo en el mundo del fútbol, no solo en lo que tiene que ver con el Celta, sino que me atrevería a decir que en casi todas o en prácticamente todas las disciplinas deportivas empiezan a cocerse habas sin duda en todos aquellos equipos de las Rías Baixas que tienen algo en juego, que tienen objetivos todavía por cumplir y que deben quedar fijados evidentemente en este tramo final de la temporada que en breve vamos a arrancar. Durante los próximos minutos de radio vamos a estar juntos, ya lo sabes, hasta las 4. Vamos a analizar la actualidad del Celta a dos días vista de la visita a Cornellà Prat para medirse con el Español de Denis Suárez. Haremos un repaso de cómo está la delicada situación de Ibas Egueye, que sigue entrenando con el Pontevedra a la espera de que, hoy sabíamos que iba a ser un día importante, estaba previsto la llegada de su agente a la ciudad, a Pontevedra, para sentarse a negociar con el Pontevedra qué iba a pasar con el futbolista. Todo esto en medio de una situación bastante rocambolesca. Varios futbolistas no lo han dicho abiertamente, pero no quieren que el senegalés forme parte del vestuario del Pontevedra hasta el final de la presente temporada. Y hoy además tenemos una muy buena noticia en cuanto al balonmano de las Rías Baixas. Con la clasificación por segunda temporada consecutiva, esto es una gran noticia, de Balomán Cangas, Frigoríficos Domo Razo, que es verdad que sufriendo, pero va a estar en la fase final de la Copa del Rey, que este año acoge la estupenda ciudad de Santander. Así que, como siempre, con esto y más, arrancamos nuestro tiempo para el deporte con Tonecho Vilela, que se encarga del control de sonido. Enseguida saludamos a Antonio Estévez. Recibe ya un saludo cariñoso de quien te habla. Yo soy Santi Peón, 32 por encima de las 3. Arrancamos hasta las 4. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Podemos respirar todos un poco, no, bastante más aliviados si cabe, habida cuenta de que ayer fue un día de ciertos nervios. A media mañana aproximadamente saltaba la noticia de que Iago Aspas no podía entrenar con normalidad con el resto de sus compañeros por un virus. Esto es normal, y más cuando uno tiene pequeños en casa, críos en casa, los virus ya sabemos que se propagan a toda velocidad, un virus estomacal que afectó no solo a Iago, sino además al resto, a la práctica totalidad de los componentes de la familia Aspas Rueda. Bueno, pues ayer el futbolista no pudo entrenar con normalidad, estaba aquejado de algunos problemas estomacales. Esta mañana hemos vuelto a la normalidad. Es verdad que Iago no está todavía al 100%, pero la buena noticia es que Iago ha podido trabajar con el resto de sus compañeros y que, por lo tanto, esto quizá ya no es noticia, si vaya a poder estar el próximo sábado a las 6:30 en el próximo compromiso liguero que tiene el Celta, que le va a llevar ni más ni menos que a la ciudad condal para, en Cornellà Prat, a las 6:30 de la tarde, insisto, del próximo sábado, enfrentarse con el Real Club Deportivo Español. La verdad es que la dinámica del Celta ha mejorado y mucho en las últimas semanas, sobre todo con ese buen puñado de puntos que se ha metido en su mochila particular para ampliar la distancia con los puestos de descenso, pero eso no nos puede hacer perder la perspectiva de que el partido del sábado es sin duda importantísimo. Sumar los 3 puntos frente al equipo del vigués Diego Martínez supondría seguir dando pasos en firme hacia adelante para dejar cada vez más lejos, ese es el principal objetivo, los puestos de quema, los puestos de peligro de los que sin duda quiere alejarse la plantilla del Celta. De cara a este partido del sábado, esta mañana el Comité Técnico de Árbitros, que está tan en boca de todo el mundo, por desgracia, en estas últimas semanas, ha dado a conocer su designación arbitral oficial para el partido de Cornellà Prat. Será Cuadra Fernández, el colegiado balear, el encargado de impartir justicia, junto con Gil Manzano, que en este caso estará siguiendo todo lo que suceda en el estadio de Cornellà Prat desde la sala BOR de la Real Federación Española de Fútbol. El nombre propio, insisto, es el de Iago Aspas, que está ya recuperado después del susto de ayer, pero ya sabéis que hay muchas novedades de las que puede tirar Carlos Carballal para confeccionar su convocatoria convocatoria primero y su once posteriormente para conseguir ese objetivo, ese primer objetivo que es el de sumar los 3 puntos frente al conjunto Pericos. Recuerdo que van a volver Hugo Mayo y Renato Tapia. Lo de Tapia es más noticia si cabe porque lleva 3 partidos alejado de los terrenos de juego por esa polémica sanción de 3 partidos que le endosó el comité de competición. Estará en la convocatoria el internacional peruano que lleva desde mediados de febrero sin poder vestirse de corto. Menos tiempo el que ha estado fuera Hugo Mayo, que no pudo jugar el pasado fin de semana frente al Rayo Vallecano después de ver en el partido anterior la 5ª cartulina amarilla. Veremos si Mayo vuelve. En principio todo parece indicar que así será al equipo inicial. Seguimos pendientes de Óscar Mingueza, que sigue siendo a todas luces una incógnita, aunque su evolución estaba siendo buena en los últimos días. Y Óscar será, en principio, que sepamos, la única baja confirmada para el partido de este fin de semana. Digo que tenemos la duda o tenemos algunas dudas porque esas dudas suelen ser despejadas por parte del entrenador Carlos Carballal, que mañana eso de la una comparecerá ante los medios de comunicación, dará a conocer la lista de convocados y nos contará a los periodistas sus impresiones en referencia al partido de este fin de semana. Un partido que va a suponer el reencuentro del Celta con Diego Martínez, más que nada y simplemente por el hecho de ser vigués, porque la vinculación podemos decir que es más o menos escasa, más o menos poca, entre el entrenador ahora Perico y el Real Club Celta. Mucho más ligada, mucho más íntima la relación, sobre todo en las últimas temporadas del Celta con Denis Suárez. Esta mañana en el Español ha hablado Brian Oliván, el lateral izquierdo del conjunto blanquiazul, que ha hablado así sobre el importante partido que enfrenta a Pericos y Gallegos este sábado en Cornellà Prat.
Bueno, no creo que estemos exagerando, básicamente porque quedan 13 partidos, al final es una liga que es muy pareja, estamos metidos 10 equipos que al final, pues sumando una victoria, pues no solo que ganas 3 puntos, sino que el otro equipo deja de sumar y de puntuar. Entonces para nosotros sí que es cierto que es un partido muy importante, un partido crucial. De ahora en adelante van a ser todos muy importantes, vamos a tener que controlar esos pequeños detalles, ¿no? Que al final, pues con la tensión, van a empezar a ver, bueno, lo que pasa en los últimos partidos siempre de liga.
Correcto, lo que dice Brian Oliván, y además nos viene al pelo uniendo un poco lo que yo decía en el arranque de nuestro programa. Es verdad que todavía estamos a mediados de marzo, pero es que empieza a haber ya muchas cosas en juego. Qué decir de la primera división, donde el Celta está metido de lleno en esa pelea por eludir los puestos de descenso. Pelea que comparte con el Español 2 equipos que se van a enfrentar en un duelo sin duda a cara de perro en la tarde de este próximo sábado. Un partido que nos sirve además para rememorar las múltiples vinculaciones que hay entre ambos clubes. Si miramos a sus delanteros, hacía yo referencia hace escasos minutos a Iago Aspas, a la buena noticia de que Aspas pueda ser de la partida en el equipo de Carlos Carballal, se va a ver las caras con un tal José Lumato, otro buen delantero que tenemos en nuestra liga, que el pasado verano decidió firmar por el Español. El próximo día 27, José Lu cumplirá 33 años. Le menciono porque es el próximo rival del Celta, porque recuerdo que es el máximo goleador español. Lleva 12 goles, seguido muy de cerca por Iago Aspas, que a sus 35 años lleva 11. Los mismos que Borja Iglesias, que también tiene 30 años. Y ya en cuarta posición nos encontramos a Morata. Los 3 primeros, el oro, la plata y el bronce, tienen mucho mérito, porque los 3 son futbolistas formados, cada uno en el tiempo que haya estado, pero los 3 futbolistas formados en la siempre prolífica cantera del Real Club Celta. En cuanto a las convocatorias internacionales, partido importante el de este fin de semana porque va a ser justo el previo al parón. Mañana vamos a estar todos muy pendientes a eso de las 11:30 cuando dé a conocer su primera lista internacional Luis de la Fuente, con 4 futbolistas, ya lo sabes, en su prelista, de los cuales 2 tienen muchas papeletas o tienen bastantes opciones para ir en la lista definitiva. Estaban en la prelista Unai Núñez, Javi Galán, Gabri Veiga y Iago Aspas. Veremos de los 4 cuántos entran en esa lista definitiva, con Gabri y con Iago con muchas opciones. No son los únicos futbolistas del Celta que han recibido llamada internacional. Ya hemos mencionado esta semana la de Larsen con Noruega para los partidos ante España y Georgia. Hace ya algunos días conocíamos también la de Josef Aidó para ese doble enfrentamiento clasificatorio para la fase final de la Copa de África, de Ghana frente a Angola, los días 23 y 27 de este mes. Hemos conocido también recientemente la de Luca de la Torre, que se ha ganado el puesto de titular en este equipo y que ha sido llamado por el seleccionador yankee, el seleccionador norteamericano, para el doble enfrentamiento de Estados Unidos frente a Granada y El Salvador. Así que tenemos muchas noticias, mucha información de cara a ese partido que mañana, cuya previa de ese partido entra mañana en la recta final. Mañana viernes, insisto, el equipo entrenará en la Ciudad Deportiva Fouteza desde las 11 a eso de la 1, Rueda de prensa, comparecencia ante los periodistas de Carlos Carballal, posteriormente lista de convocados y de todo lo que diga. Suele ser muy interesante el entrenador portugués. Mañana, a esta hora más o menos, daremos buena cuenta.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El de hoy es un día importante para el Pontevedra. Por descontado, ponemos la mirada ya en el próximo fin de semana. Partidos importantísimos para el Pontevedra, que quiere abandonar esa posición de farolillo rojo y seguir creyendo en la permanencia. Por descontado también para el filial, que tras su buen resultado de este fin de semana anterior ha conseguido meterse en quinta posición y que por lo tanto ocupa puesto de playoff. Se va a enfrentar el filial con el Badajoz este fin de semana a más o menos 10 días vista de visitar ni más ni menos que Riazor para medirse con el Deportivo de La Coruña. Pero además, en tema de despachos, el día es importante para el Pontevedra. Hoy estaba previsto que llegase a la ciudad el agente del Ibas Egueye, que lleva varios días entrenando en dinámica de grupo, pero cuya situación es muy especial, muy particular. Los compañeros están muy enfadados con él. Recuerdo que el Ibas Egueye hizo la espantada padre cuando se marchó de vacaciones los últimos días del pasado mes de diciembre. No regresó hasta esta misma semana. El pasado fin de semana, curiosamente, presenció en Pasarón el partido de los que hasta ese momento eran sus compañeros. A la espera de que el Pontevedra y el agente del futbolista senegalés lleguen a un acuerdo definitivo, veremos qué sucede, porque el Pontevedra incluso llegó a amenazar con interponer una denuncia contra el futbolista y su representante ante el máximo organismo del fútbol internacional. Más cosas, hemos tenido también en el norte de la provincia esta mañana la presentación de la novena edición del torneo internacional Cidade de Vilagarcía, cuya primera fase se va a disputar los días 6 y 7 del próximo mes de abril. La fase final tendrá que esperar al primer fin de semana del próximo mes de junio, ya calentando motores de cara al verano. Se va a disputar en el campo de fútbol, en el estadio de Fonte Carmoa. El padrino de esta edición va a ser uno de los míticos futbolistas del conjunto arlequinado, como es Juan Cambre. Don Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo está? Que además me consta que le hemos levantado de la comida, ¿no?
Estamos cerca de los postres, pero bueno, digamos.
Pues entonces vamos a procurar molestarle lo menos posible. Bueno, imagino que para usted, como una de las leyendas de este Arosa, ser padrino de esta novena edición del Torneo Internacional de Vilagarcía tiene que ser también un orgullo, ¿no?
Hombre, pues sí, pues es un agradecimiento grande al Club Arosa. Y también esto a Lixoes, del cual fui jugador, y están en hermandad con el Arosa, están en convenio para tratar de que haya algún partido en las fiestas de San Roque o de Santa Rita de Villagarcía, porque uh-huh. Siempre hubo una gran hermandad entre Matosinhos y Villagarcía de Arosa.
Tengo yo aquí anotados clubes confirmados o que teníamos confirmados antes de la presentación que ha tenido lugar esta mañana. Evidentemente, categoría Benjamín estoy hablando, ¿eh? Los Benjamines de La Rosa, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sporting Club de Portugal, de Lisboa, el Porto, Celta, Deportivo de La Coruña, Braga, Leixoes y Atlético Club de Bilbao. Creo que no me equivoco si digo que están representadas posiblemente las mejores canteras de la península ibérica.
Pues, hombre, puede faltar alguna, pero desde luego están unas grandísimas canteras de la península ibérica. Tiene usted razón.
Estamos además a las puertas de un torneo, siempre hay que estar muy pendientes, con la debida cautela, evidentemente, que ya sabemos que el fútbol a veces se nos vuelve, don Juan, un poco loco, pero estamos hablando de benjamines. Es un gusto verles disfrutar del fútbol, verles cómo se divierten. Y quién sabe si a lo mejor en el futuro, futuro largo, pero estamos viendo en Vilagarcía a las grandes promesas de nuestro fútbol del mañana.
Pues sí, pues de estos torneos, tanto de benjamines como de alevines, como de infantiles, cadetes, etcétera, salen los buenísimos jugadores de toda la península ibérica. Ahí son las semillas, es el vivero de los futbolistas del futuro.
¿Qué cantera cree usted, o de lo que hayan podido comentar antes de la presentación esta mañana, que tiene más papeletas, o que es más favorita, o que tiene más opciones de por lo menos plantarse en la fase final?
Hombre, normalmente en fútbol las canteras más poderosas, el don dinero manda mucho en este de fútbol también, ¿no? Porque suelen tener los mejores técnicos, suelen tener los mejores campos, las mejores instalaciones, y es una ventaja sobre canteras en donde, digamos, que los factores externos juegan un papel menos importante. Pero de todas formas, de las canteras con menos medios económicos, tienen salido jugadores extraordinarios.
Le iba a preguntar yo, perdón, que casi le corto. Evidentemente, para un club como el Arosa, enfrentarse con Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, los mejores clubes de Portugal, pues también tiene que ser un
hombre claro,
grande para sacar pecho, ¿no?
Hombre, claro, pero bueno, a veces salen jugadores de una cantera, digamos, económica pobre, porque podemos decir, como por ejemplo, vamos a ver, tuvimos aquí un jugador gallego extraordinario llamado Fran, que salió de Ribeira, en donde no había ni cantera. O sea, ahora que normalmente una cantera del Real Madrid, del Bilbao, del Barcelona, del Sevilla, Valencia, etcétera, etcétera, tienen unos medios, tanto humanos como de toda índole, muy superiores a las de a una cantera como, por ejemplo, de la Rosa, ¿no? Eso cae de cajón. Ahora, no quita de que pueda haber jugadores que salen de una cantera menos poderosa económicamente y pueden salir jugadores extraordinarios. Eso siempre sucede y sucederá.
Sí, sí, desde luego. Y es una de las cosas bonitas que tiene, entre tantas otras que tiene
apasionante mundo
del fútbol. Don Juan, que muchísimas gracias por atendernos en directo y que le dejamos volver a los postres. Que disculpe usted la molestia.
Nada, no hay que... Vale, muchas gracias.
Juan Cambre, uno de los futbolistas, una de las leyendas sin duda de este Arosa, que se ha convertido, como decimos, en el padrino de esta novena edición del torneo internacional Ciudades de Vilagarcía. Me pasa Antonio Estévez, al que enseguida voy a saludar. También en clave futbolística, el jugador del Liverpool, tan solo 18 años, Stefan Bacetic, estaba siendo titular en el Liverpool de Klopp, ha recibido una muy mala noticia, una lesión muscular que le va a apartar de los terrenos de juego, esto es una desgracia, lo que queda de temporada. Y para noticia triste y desgraciada de verdad, la que hemos conocido también en estas últimas horas, con el fallecimiento de Damián Estévez, cuya trayectoria está ligada a clubes de nuestra provincia como el Pontellas, el Cultural Areas y, en esta última etapa, el Caldelas Tui, que era el banquillo que ocupaba, que defendía Damián, nacido en el 86, es decir, 36 años nada más. Bueno, pues ha fallecido recientemente en el tanatorio Finisterre. Desde el tanatorio Finisterre va a salir su cuerpo para ser velado esta misma tarde desde las 5:15 en dirección a la capilla da Virse do Camiño de Rebordans, donde se le va a dar un último adiós por parte de todos a partir de las 5:30 de esta tarde. Su mujer Yolanda, además, para el culmen de la desgracia, acababa de ser padre hace escasos días del segundo hijo de la pareja. Por intentar quedarme con algo, si se me permite, positivo dentro de todo esto, había dejado por escrito Damián, el entrenador del Caldelas, que quería donar sus órganos a la ciencia. Eso va a permitir, por desgracia él ya no está, nadie nos lo va a devolver, pero sí va a permitir que seguramente se pueda haber beneficiado, se puedan ver beneficiadas incluso varias personas. Desde aquí, por descontado, para su mujer, para su viuda Yolanda, para sus hijos, para sus amigos y para toda la gran familia del Club Deportivo Caldelas Tui, nuestro más sincero pésame.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
...49 minutos por encima de las 3 de la tarde... vamos a seguir con más cosas... en este caso nos centramos ya en el balonmano... sufrimiento, mucho sufrimiento... el del balonmano Cangas... en la pista del balonmano Ciudad de Málaga... del Trops Málaga... como se le conoce gracias a su patrocinio... la eliminatoria, recuerdo que se tuvo que ir a la prórroga... llegamos al descanso con el resultado de 16-12... 31-31 al final del tiempo reglamentario... 3-4 en la prórroga... con un gol de Juan del Arco... en el último segundo, en el último suspiro, para conseguir que los de Nacho Moyano consiguiesen la ansiada clasificación para la gran fase final del balonmano nacional masculino, que se va a disputar en Santander. Juan del Arco hablaba así, resume así, cómo vivió él en primera persona esa última jugada.
No, a falta de 30 segundos o así, teníamos un golpe franco y Nacho me gritó desde la banda que hiciéramos una acción. la íbamos a hacer, pero bueno, era, en este caso era Jenny el que tenía que recibir el balón, pero bueno, Jenny apareció por allí y de repente volvió a desaparecer. Entonces bueno, conseguimos sacar un golpe franco más, que ya quedaba, que ya con el, lo que había pasado de tiempo, ya eran, tenían de quedar unos 10 segundos así, y bueno, ahí había que intentarlo. Por lo menos que no nos quedáramos con el balón, sino terminar de lanzarlo, y si había suerte y entraba como sucedió, pues eso que nos llevábamos, y si no, pues nos quedábamos con el empate. Lo que estaba claro era que ese balón, de una forma u otra, tenía que morir ahí. No, no podíamos dar una opción a que ellos recuperasen la pelota con tiempo.
Hay quien puede pensar que enfrentándose con el único rival de la División de Honor Plata, que Cangas tendría que haber solventado el partido de forma más rápida. Quizá los que piensen eso no saben que este mismo equipo, que el Ciudad de Málaga, eliminó hace cuestión de 6 meses al Bidasoa, que por aquel entonces era el segundo clasificado de la Liga Sobal. Esto lo digo porque Juan del Arco reconoce que el partido era para sufrir, como así sucedió en la capital de la Costa del Sol.
Bueno, a ver, sabíamos que el partido iba a ser un poco en esa tónica. Sabíamos que de la complicación que tenía ir a jugar aquí. Bueno, son un buen equipo. Ya eliminaron a Bidasoa en la anterior ronda. Y al final venía aquí a jugar a su campo. Con lo que hay en juego a un solo partido, lógicamente el partido iba a ser así. Pues bueno, nosotros no creo que estuviéramos todos acertados que requería el partido durante bastante tiempo, y ellos hacen un muy buen partido. Entonces se juntaron ahí varios factores y al final pues se nos complica un poco de más.
Y en la División de Honor Femenina, el derbi de Asnosas cayó del lado local, del lado del Guardés, que consiguió ganar por 27-24 a Balonmano Porriño, en la que supuso la quinta victoria consecutiva del Mecalia Atlético Guardés. Lo cierto es que el partido se queda en casa, acorta las distancias entre los dos equipos. La racha de Porriño últimamente no ha sido demasiado buena. Tenemos ya comunicación con una de las jugadoras del Mecalia Atlético Guardés, con Celia, que fue una de las protagonistas de la victoria en el derbi. Hola, Celia, buenas tardes.
Efectivamente, Santi, en el derbi el triunfo se quedó en casa, se quedó en Asangriña, victoria de Mecalia Atlético Guardés en un partido bastante igualado y que desequilibró, pues posiblemente, nuestra siguiente invitada, porque mediada la segunda mitad, Porriño se había acercado hasta igualar a 21 goles y en un abrir y cerrar de ojos, dos goles de Celia López propician el despegue definitivo de Mecalia. Celia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo sé que el balonmano, me lo vas a decir, es un deporte coral, es un deporte colectivo, pero tus dos goles, viendo en perspectiva el partido de ayer, quizás fueron los que terminaron por desnivelar la balanza.
Sí, bueno, fueron justo los dos goles para ir más de dos, pero sí, como tú dices, y no es que lo diga yo y lo digas tú, es que al final el equipo hizo un trabajo increíble tanto en defensa como en ataque para intentar irnos en el marcador y además con las bajas que teníamos.
¿Sabe bien colectiva e individualmente este triunfo de ayer sobre Porriño?
Sí, mucho, mucho. Además, teníamos un par de espinitas clavadas de la Copa Gallega y el partido que jugamos allí en Porriño, y teníamos muchas ganas de sobre todo de hacer buen partido, y si se podía llevar los dos puntos, pues claro, mejor que mejor.
Estamos ante la mejor Celia de la temporada, por minutos, por protagonismo y también por rendimiento.
Bueno, sí. Sí, porque, ahora tengo más minutos también hay lesiones, hay bajas, y al final pues tenemos que estar ahí las que antes hemos tenido menos minutos. Y bueno, yo estoy contenta de haber podido responder bien y también como explicar que todas podemos estar ahí, vamos.
Evidentemente estamos en una fase de la temporada importantísima, porque la pregunta cruel del periodista: habéis ganado ayer, pero casi no hay tiempo para festejos, porque tenemos este fin de semana competición europea.
Exactamente, y además contra un rival bastante duro, que es Elche, pero bueno, la mentalidad europea nos, al final, aunque sea otro partido en muy poquito tiempo, como que no, nuestro chip cambia y nos vemos en otra competición, y al final, bueno, yo creo que muy motivadas y espero que nos salga un muy buen partido y podamos ir con buena renta aquí a La Guardia.
Celia, que no tengo el Google Maps ahora mismo en el estudio, ¿cuánta distancia hay entre Elda, tu ciudad natal, y Elche?
Bueno, muy poquito, en 20 minutitos rápido te lo haces.
Con lo cual, jugar en Elche para ti es casi casi como jugar en casa y muy cerca de los tuyos. Partido especial, importante para Mecalia Guardés y para ti, además de importante, especial.
Sí, para mí sí. Yo, bueno, cuando yo era pequeñito y jugaba en Elda, en las categorías inferiores, Elche era un rival directo, pero desde que me fui de allí, la verdad que jugar en Elche es como jugar en casa.
Sin duda. Pues enhorabuena por la victoria de ayer, por tu partido de ayer, y vamos a ver si ponemos ese importante granito de arena el próximo fin de semana en Elche para intentar seguir adelante en competición europea. Celia López, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Confieso que en mi cabeza quedaba precioso a veces por cuestiones de horario. Tenemos que, como has intuido evidentemente, grabar determinadas entrevistas, como ha sido el caso de Celia López, la jugadora del Mecalia Atlético Guardés. Vuelvo con Antonio Estévez porque Magín Freud, recientemente fallecido, ya lo sabes, va a tener su calle en su ciudad del alma, en Pontevedra. Antonio, cuéntanos. Bueno, pues no podemos ahora conseguir ese sonido. Vamos a seguir entonces con más cosas. Ya sabéis que esto hay que tomárselo con naturalidad. Hay días que salen muy bien y hay otros días que no sale la cosa tan bien. Bueno, pues hoy hemos tenido el día un poco cruzado. Lo positivo, por ver siempre la parte positiva de las cosas, es que mañana seguramente tendremos el día un poco mejor. 57 por encima de las 3. Le voy a pedir a nuestro querido técnico Tony Chovilela que me ponga la sintonía de cierre, porque todavía nos quedan más cosas que contar. Dale, Tony. Como por ejemplo, que el Concello de Pontevedra ya tiene diseñado cómo quiere reformar el pabellón de Monteporreiro. Aunque no se va a empezar a construir este año en el que nos encontramos, Miguel Ancho Fernández Lores ya ha querido anunciar que va a contar con 1.200 metros de pista con grada para 200 personas y otra pista en el semisótano para actividades extraescolares del barrio, para los más pequeños. Vamos a escuchar al alcalde de Pontevedra. Este es Miguel Ancho Fernández Lores hablando de este tema.
Queremos, si está falado xa coa Xunta, que sexa tamén para tecnificación deportiva. En Pontevedra están prácticamente todos os deportes no CSTD, de tecnificación de Galiza, e non temos tenis de mesa. Nos gustaría que tecnificación de tenis de mesa estuviera en Pontevedra, e para eso ofrecemos e falamos, e temos, de alguna maneira, hai que concretarlo máis, a colaboración da Xunta para que este pabellón durante as mañáns para sacarlle a máxima rentabilidade este utilizado polo centro de tecnificación e pola tarde tamén polo centro de tecnificación, pero tamén polo clube, non?
Pues esas eran las declaraciones de Miguel Ancho Fernández Lores en respuesta a la reforma del pabellón de Monteporreiro. Con esta noticia nosotros ponemos punto y final a nuestro programa. Mañana más, con la previa del partido del Celta, las declaraciones de Carvajal y la previa de todo, de lo mucho que va a suceder durante este próximo fin de semana. Las cosas a veces no salen bien, pedimos disculpas, miramos hacia adelante, porque mañana, si Dios quiere, va a ser otro día. Estamos a puntito de alcanzar las 4 de la tarde. Nuestras más sinceras disculpas. Gracias por estar siempre, a pesar de todo, al otro lado de la radio. Os quedáis ahora con los compañeros de la tarde aquí en COPE. Que disfrutéis mucho. Gracias. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.